Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El paso y el peso de los años se notan. A partir de los 35 o 40 años, lo que antes era coser y cantar cada vez va costando más. Y esto es aplicable a un entreno de alta intensidad o a recuperarse de una boda. La falta de energía y de vitalidad, la dificultad para concentrarnos, el cansancio, los problemas de sueño, los cambios en la composición corporal, todos son factores que en gran medida tienen que ver con una realidad indiscutible. El cuerpo envejece y se deteriora. Pero, ¿es posible ralentizar este envejecimiento? ¿Hasta qué punto? ¿Es la suplementación la herramienta clave para conseguirlo? Esta semana tengo el placer de charlar en el podcast con Ilona Calparsoro, empresaria y fundadora y CEO de Longevitas Labs, laboratorio español pionero en el age management y en el diseño y fabricación de complementos nutricionales 100% naturales. Ya sabrás que Longevitas es mi marca de suplementación desde 2019 y el lanzamiento del pack Bienestar y Descanso en colaboración con ellos es un sueño hecho realidad. Compuesto por tres de las fórmulas estrella de Longevitas, fórmula Relax, fórmula Magnesio y complejo B, y elaborados con ingredientes de máxima calidad, el pack Bienestar y Descanso tiene todo lo que necesitas para ayudarte a sincronizar tus ritmos circadianos, reducir los niveles de ansiedad y estrés, fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu estado de ánimo y tu rendimiento cognitivo, y por supuesto, a disfrutar de un sueño óptimo y reparador. Te dejo enlace directo a la información sobre el pack en las notas del episodio, o si lo prefieres, búscalo directamente en la web de longevitas.es. No te pierdas esta entrevista con Ilona, te aseguro que es una de las personas que más sabe sobre suplementación, sobre longevidad y sobre bienestar. Disfrútala.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenida Ilona y primero gracias por estar aquí en el podcast y también gracias por decir que sí aquella tarde de marzo que nos sentamos y te empecé a contar yo mil ideas que tenía y dijiste a todo que sí.
Así muchas gracias a ti, Hanna, por invitarme y por esa tarde en la que nos tomamos un café y arrancó, pusimos esa semilla, ¿no?, de lo que hoy es una, ya una realidad y bueno, con toda la ilusión de poder colaborar juntas.
Pues vamos a hablar de este tema que es un temazo, que no hace falta que te diga porque lo vives en tu día a día, que es un tema controvertido porque hay mucho humo, mucho bluff, muchas falsas ideas sobre el tema de la suplementación y por eso yo quería que hiciéramos este episodio para que con una persona que es experta en el tema entendamos qué es y qué no es suplementación, para qué sirve y para qué no sirve, uh-huh. Porque esto no es Lourdes, o sea, hay que tener las cosas claras. Uh-huh. Así que si te parece vamos a empezar por el principio, que es definiendo qué es un suplemento.
¿Sí?
Y qué es en comparación con medicamentos, nutracéuticos, nutricosméticos, homeopatía y un sinfín de opciones que tenemos en el mercado.
Vale. Bueno, yo quizá empezaría un poco con el para qué sirve, ¿vale? Que yo creo que es una buena manera de diferenciar una cosa de otra. Al final, un medicamento es una molécula, es una composición que sirve generalmente para curar una enfermedad o para paliar una serie de síntomas que tenemos con algún tipo de patología, ¿no? Un complemento alimenticio, suplemento o nutracéutico, que en el fondo es todo lo mismo, es un producto que está diseñado más para la parte preventiva, ¿vale? Nosotros nos enmarcamos dentro, como te habrá explicado el doctor Ángel Durante, de lo que se llama la medicina preventiva. Es decir, un suplemento está para aportarle al organismo aquello de lo que puede carecer en un momento dado, ¿vale? Pero más desde un punto de vista de nutrientes, ¿Vale? Y dentro del mundo nutriente tienes, bueno, una gama inmensa que luego podemos hablar de ello. Pero básicamente es para eso. Es un producto que sirve para aportar una serie de nutrientes que generalmente vienen de la naturaleza y tienen pues un foco específico, que puede ser aporte de vitaminas, aporte de minerales, aporte de fibra, aporte de omega 3, etc. O sea que eso es un poquito la diferencia. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un complemento nutricional y la nutracéutica? La nutracéutica es un término que nace en los años 80 en Japón, que realmente engloba todo lo que es complemento nutricional, ¿vale? O sea que son palabras casi sinónimas, por decirlo.
Y con respecto al medicamento, porque obviamente no es lo mismo, pero sí que hay opciones de suplementación que nos pueden ayudar antes de pasar, digamos, como al plan B, que sería la medicación. Pero no sé si es posible comparar de alguna manera suplemento con medicamento o nada que ver.
Es que funciona de una manera distinta. O sea, al final el complemento nutricional lo que hace es que le aporta al organismo un ingrediente, ¿vale? Un nutriente que sí que ayuda al organismo a hacer una determinada actividad. Por ejemplo, el omega 3, que lo conocemos muy bien. El omega 3 lo que es un tipo de lípido, es un tipo de grasa, que lo que ayuda es a nutrir la membrana de la célula para que ésta funcione de manera correcta. Es decir, apoya la salud de algo que se está deteriorando con el paso del tiempo. Un medicamento es una molécula que sirve para hacer una corrección de una infección, de una patología. Entonces, tiene un funcionamiento completamente distinto. Entonces, digamos que uno apoya el funcionamiento correcto del organismo, ¿vale? Que ha dejado de funcionar correctamente por el paso del tiempo, por el estrés, por miles de factores. Y el otro lo que hace es que actúa en un momento en el que el cuerpo está enfermo. Entonces, son situaciones completamente diferentes.
Vale. Siguiendo un poco, no con la comparativa, sí, pero seguimos hablando de medicamento versus suplemento, entre sí, comillas ese versus. Con los medicamentos, aunque es verdad que hay mucha gente que se automedica, cosa que no se debe hacer, etcétera, pero sí que la mayoría somos conscientes de que no son inocuos, que tienen unos efectos secundarios,
correcto,
o pueden tener unos efectos secundarios nocivos para la salud, por mucho que nos puedan ayudar en otro ámbito, como por ejemplo una infección.
Sí.
Con los suplementos pasa lo mismo, o sea, son, es decir, si yo me tomo porque me da, he oído que hay que tomar vitamina X o vitamina no sé cuántos, y me la empiezo a tomar cuando yo no necesito ese aporte extra, ¿puede tener un suplemento consecuencias, entre comillas, negativas para la salud por el hecho de que no son inocuos? Puesto también que se dice, no hay que automedicarse y tampoco autosuplementarse.
Bueno, yo creo que aquí hay un punto que es importante, y es que el medicamento al final se vende por prescripción médica, ¿de acuerdo? Tú tienes que ir con una receta a la farmacia y te lo dan. El complemento alimenticio es de libre venta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en general el complemento no tiene riesgo para la salud, ¿vale? Ahora bien, sí es cierto que hay algunos tipos de complementos alimenticios, por eso está muy bien tener la recomendación o el apoyo de un experto y de un profesional, o si no estar muy bien informado, que sí que pueden tener un efecto secundario. O sea, por ejemplo, esto ocurre con el ginkgo biloba o con la vitamina K, ¿vale? Te pongo dos complementos alimenticios que tienen problemas, o sea, que pueden afectar la coagulación sanguínea. ¿Ok? Entonces esto, por ejemplo, sí es recomendable tener el respaldo o tener el conocimiento. Y luego hay toda una línea de complementos alimenticios que son relativamente inocuos o sin efectos secundarios y que además se ha demostrado que casi todos tenemos carencia de. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio se ha demostrado en muchísimos informes científicos que demuestran que el 80% de la población sufre de lo que se llama hipomagnesia. Es decir, que tenemos unos niveles de magnesio reducidos. El magnesio es un mineral esencial para más de 350 acciones metabólicas en el organismo. Es un mineral fundamental para la salud muscular, para el sistema nervioso, para la salud neuronal. Es decir, tiene un montón de implicaciones. Y entonces, como tenemos esta carencia que está demostrado, una persona se puede suplementar perfectamente de manera independiente con un buen magnesio, ¿de acuerdo? Diariamente, y no va a tener efectos secundarios. Entonces, como muy bien dices tú, hay que saber, pero también es cierto que en general los complementos alimenticios no suelen tener efectos secundarios.
Uh-huh. ¿Y cuáles son? Bueno, hasta ahora yo estaba diciendo suplementos, no sé si es correcto decir suplemento o más correcto complemento alimenticio.
Es lo mismo.
Vale, es lo mismo.
Lo que pasa es que hay personas que prefieren decir suplemento porque dicen que suplementa la nutrición y otros que complementa porque complementa. Al final esto es una cuestión de gustos.
Vale, pues los voy a usar.
Es mera semántica, vaya, sí.
Te iba a preguntar, Ilona, entonces, ¿cuáles son las características de un buen complemento alimenticio y las de un mal complemento alimenticio? Porque hoy vamos a hablar de biodisponibilidad, digestibilidad, por supuesto, los distintos formatos, porque claro, hay no todos, pero hay algunos que te los encuentras en formato polvo, en formato cápsula, en formato de una al día, en formato una a la semana, que dices, Dios mío. Y luego también sí que te pediría que nos hablaras de las cantidades.
Vale.
Porque esto es un tema muy controlado. Pienso ahora mismo en la vitamina D.
Sí.
Te puedes encontrar de 4.000 unidades internacionales, 6.000 unidades internacionales, 1.000 unidades internacionales y dices, Dios mío, entonces, ¿qué me tomo? Entonces, si te parece, vamos primero por qué caracteriza,
¿no?
Y luego vamos con lo de las dosis, me lo apunto para que no se nos olvide.
Vale, yo creo que este es un punto súper interesante, Hanna, porque yo que llevo en esto ya mucho tiempo y a veces pienso que monté un laboratorio para poder estar segura de lo que yo me tomaba, porque yo soy una friki de esto por una experiencia mía directa, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia distinta. Para que un complemento alimenticio sea óptimo, tiene que tener, yo diría que fundamentalmente, tres patas, ¿vale? Primero, que la materia prima o ingrediente que se utilice, ¿vale?, sea una materia prima o ingrediente de alta calidad. Y este es un mercado inmenso. Yo que voy por ferias por el mundo entero y voy a ferias de materia prima y de ingrediente, hay de todo, pero como en todos los mercados. O sea, tú puedes encontrar cosas muy baratas y muy básicas y cosas muy sofisticadas, porque en este entorno de la materia prima también afecta muy directamente la tecnología. La tecnología, que por eso surge también el término nutracéutica, es porque se empieza a aplicar tecnología al mundo de la suplementación, de tal manera que se consiguen extractos y materias primas de una calidad extraordinaria, ¿vale? Entonces, lo que te digo, ahí tienes, como en todo, un mercado. Puedes comprar algo muy barato o algo muy caro, ¿vale? Entonces, la materia prima, fundamental. Segundo, la dosificación. Es decir, ¿cómo está formulado ese complemento alimenticio? Para que ese complemento alimenticio esté bien formulado, hay que estar informado, hay que tener experiencia y hay que tener un buen equipo de bioquímicos. Como tú sabes muy bien, detrás de Longevitas, en el área técnica, tenemos al doctor Ángel Durante, que es un experto en age management y que realmente se apoya muchísimo en suplementación. Entonces, con él tenemos la posibilidad de ver qué composiciones y qué dosificaciones son realmente útiles a la hora de suplementarte. Porque tú te puedes tomar un bote entero de omega 3 y que no te sirva para nada. O te puedes tomar dos cápsulas y que tenga un impacto directo en tu salud. Y ahí está, y ahí es fundamental la dosificación, ¿vale? Que está determinada por la efectividad. Y luego, un tercer punto que no es baladí es dónde se fabrica. Es decir, hay instalaciones de todo tipo. Una buena fábrica de complementos alimenticios tiene unos requisitos sanitarios muy importantes que tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Que son lo que se llaman las APCs, las BRCs, por supuesto, ISO. Entonces, todo ese proceso de fabricación también tiene que ser impecable. Todo eso hace que puedas poner en el mercado un complemento alimenticio que realmente dé una promesa de valor garantizada. Entonces, por no entrar en lo que no es un complemento alimenticio que funcione, que mirando lo que realmente funciona ya podemos empezar a descartar lo que no funciona.
O sea, que esto que pasa con algunos complementos, que yo qué sé, pues si son en polvo, cuesta disolverlo, es anecdótico. O sea, eso no es significativo de una mejor o peor calidad, de que al final a veces el consumidor es en lo que se fija y no piensa tanto en dónde se ha hecho. Cualquiera que nos estéis escuchando, decidme si lo que os tomáis sabéis dónde se fabrica. Yo sí, porque tomo Longevitas, porque claro.
Pero esto se fabrica todo en Toledo. O sea,
que lo mismo te planteas, es que se disuelve muy mal. Esto tiene que ser malo y no, y al contrario, puede ser que directamente es que no se disuelve bien y punto por la consistencia de la sustancia y ya está.
Es muy interesante porque nosotros tenemos un producto con el que llevamos ya muchísimos años que se llama Manberry, que tú.
Bueno, es que soy adicta a ti te encanta, Manberry, lo sabéis, lo digo siempre. Sí. O sea, es una maravilla.
Manberry es un producto que solamente nos ha dado alegrías.
Es una joya.
Llevamos con él mucho tiempo. Fue un producto que además desarrollamos con una persona a la que yo tenía muchísimo cariño, que desgraciadamente falleció, que se llama Javier Alcalá, y que fue uno de los grandes pioneros en el mundo de la suplementación. Él era de Granada. Era profesor en la Universidad de Granada, con lo cual también involucramos a la Universidad de Granada. Y lanzamos lo que fue seguramente uno de los primeros antioxidantes que ha habido en el mercado en España, pero que luego se convirtió realmente en un producto que ya le llamamos adaptógeno, porque tiene, en función de quién lo toma, tiene un comportamiento u otro. Y es un producto que está hecho a base de unos extractos súper concentrados y de muy alta calidad de dos ingredientes fundamentales, que son la Gardenia mangostana y el Lithium barbarum, que ahora está más de moda, pero en su época no los conocía ni el tato. Entonces, la Gardenia mangostana es un antiinflamatorio natural, ¿vale?, que en muy alta concentración realmente lo han llegado a denominar, y lo digo en nombre de la prensa que lo puso así en su momento, como el ibuprofeno natural. Entonces, es realmente un producto que tiene unas capacidades y unas veleidades para el organismo muy interesantes, pero por contra, es un ingrediente que cuesta mucho disolverlo. Entonces, hace grumos. Y yo, al principio, cuando empezamos con este producto, la gente me preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, es que realmente la Garcinia mangostana, la de muy alta concentración, es así. Y entonces lo que pasó es un poco como con el Colacao. Al final la gente solamente quería el Manberry que tenía grumos, porque si no ya se pensaban que no funcionaba, ¿no? O sea, estas cosas pasan luego también. Pero como muy bien dices, no es porque haga grumos que no sea bueno. Ese no es el dato estable. El dato es qué hay detrás, qué ingrediente estamos utilizando, qué concentración tiene, cómo se fabrica y luego, por supuesto, la experiencia directa al consumidor, que esa es la que más nos sirve, ¿no? De tasa de repetición de compra, que nosotros tenemos una tasa de repetición de compra elevadísima porque al final tenemos en el mercado productos que tienen un impacto directo y que nuestro cliente final pues se beneficia de ello, ¿no?
Sí, sí. Yo de fe con el Manberry, mis días empiezan con un yogur y Manberry. O sea, pase lo que pasa, mis días empiezan así.
Sí, es una joyita.
Enhorabuena porque es que es maravilloso. Vale, y vamos con lo de las concentraciones, sí, que te comentaba, por eso, porque sobre todo es que pienso en lo de la vitamina D porque es muy característico la cantidad de opciones que hay de unidades, se miden unidades internacionales, eso que hay de 1.000, 4.000, 6.000, no sé, imagino que habrá un máximo en España para complemento de vitamina D, pero claro, ¿cómo sabe uno lo que se tiene que tomar?
Pues mira, por experiencia. Hombre, hay endocrinos muy interesantes americanos que están haciendo muchísima investigación sobre el impacto de la vitamina D en el organismo. Acuérdate, durante la pandemia, la vitamina D se convirtió en la estrella. Yo creo que la vitamina D y la vitamina C fueron dos vitaminas que se pusieron súper de moda en la pandemia. De hecho, yo recuerdo estar encerrada en casa, quedarnos sin nada, intentar buscarlo en otras marcas y no encontrar. Estaba agotado, literalmente, ¿no? Entonces, la vitamina D se ha demostrado que para que tenga una efectividad hay que tomar una cantidad mínima diaria de 4.000 unidades internacionales, ¿vale? Que eso es algo que también se ve en las analíticas. De hecho, hoy en día es un parámetro que se mide en muchísimas analíticas y lo miden muchísimos médicos, no solamente el doctor Ángel Durández, pero muchos otros médicos. Como tú sabes, que luego hablaremos yo también, yo pasé por un proceso oncológico y uno de los parámetros que me miden en todas mis revisiones es la vitamina D. Entonces, para que la vitamina D tenga un impacto, para que un suplemento de vitamina D tenga un impacto en los niveles de vitamina D en sangre, tiene que ser mínimo 4.000 unidades internacionales, si no más. Y además eso se puede ir modulando a través de una analítica súper sencilla. Pero todo lo que esté por debajo generalmente no tiene impacto.
Vale, comprendidísimo. Pero bueno, ahí sí que es verdad que el tema este de las dosificaciones a mí es lo que más... Porque se dice dosificación o concentración, porque claro, pienso dosis, medicamento, a ver si estoy diciendo una cosa incorrecta.
No, dosificación es perfecto. Sí, dosificación es perfecto. Son las dosis o la cantidad de ingrediente o de principio activo de ingrediente que tienes en cada una de las cápsulas que estás tomando.
Perfecto. Vale, siguiendo con el tema de qué hace un buen suplemento.
Sí.
La siguiente pregunta es, ¿qué podemos esperar de un buen suplemento? Porque hay personas que esperan que esto, pues como decía antes, que esto sea Lourdes.
Sí.
Y no, ni es Lourdes, no hace milagros, y tampoco es un medicamento que los hay que tienen una acción inmediata, específica, y que pues te tomas el antiinflamatorio, te tomas el paracetamol, sí, y lo notas. Con un suplemento es otra forma de funcionar. Y yo siempre digo que cuando la gente me pregunta por los suplementos que yo tomo, digo, no esperes algo mañana, y no esperes fuegos artificiales, quiero decir, es casi que dejas de notar, ¿no? Al menos en mi experiencia, ¿qué síntomas empiezan a desaparecer más que qué empiezas a notar? Pero no sé si tú, desde tu conocimiento, si esto es correcto o es más una apreciación personal mía.
Mira, lo tuyo es correctísimo, pero te voy a decir, yo llevo en esto 17 años, ¿vale? En lo que es en el negocio. Y he visto de todo, pero de todo, o sea, te lo prometo, de todo. He visto personas que en una semana han notado cambios impresionantes y personas que se dan cuenta del beneficio que tienen tomando el suplemento el día que lo dejan. Tengo, de hecho, un muy buen amigo mío que lleva tomando mis suplementos muchos años, que de repente un día dijo, mira, yo creo que esto no me hace nada, lo dejó y de repente empezó a coger gripe tras gripe. Entonces me llamó y me dijo, Hilo, que me he dado cuenta que esto funciona fenomenal, porque no me había dado cuenta.
Es lo que me pasa con el magnesio.
¿Ves?
Tal cual lo has dicho, tal cual. O sea, yo... Cuando llevo así una temporada digo, pues no noto nada. Es dejar de tomarlo y a la semana estoy más nerviosa, más sensación de ansiedad, empiezo a dormir peor, es que no falla.
Por eso, es que entonces yo creo que cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, el complemento alimenticio también, como decíamos antes, depende de la dosificación, pero en general, Un complemento alimenticio funciona por acumulación, ¿vale? Entonces, lo primero es que hay que ser constante. O sea, tú no te puedes tomar magnesio una semana y luego dejarlo, porque entonces no te va a servir para nada. Es un poco como lo del ejercicio. Yo a mí me gusta mucho hacer esta comparación, ¿no? Dices, bueno, ¿cuándo voy a notar que realmente voy al gimnasio? Bueno, pues tendrás que ir unos cuantos meses antes de empezar a notar que tu cuerpo está mejor, que tu musculación se desarrolla. Bueno, ¿y luego cuánto tiempo tengo que seguir yendo para notar el beneficio y cuándo lo dejo? Pues mira, la noticia es que vas a tener que estar haciendo ejercicio toda tu vida para notar el beneficio del ejercicio. Con el complemento alimenticio es exactamente igual. El complemento alimenticio al final te está aportando un nutriente que generalmente no recibes a través de la alimentación o a través de otro tipo de vías. Entonces, como tienes carencia de él y te aporta un beneficio, lo vas a tener que tomar probablemente el resto de tu vida, sobre todo a partir de una determinada edad, que es cuando nuestro organismo empieza a envejecer y empieza a tener una serie de carencias que tenemos que suplir. ¿Por qué? Porque en el fondo todos queremos ser longevos, todos queremos llegar a una determinada edad encontrándonos bien y disfrutando de la vida. Y la única manera de hacer esto es con un estilo de vida en general óptimo, que esto incorpora, como decíamos, ejercicio, nutrición, que es súper importante, y suplementación. Y, por supuesto, la tranquilidad emocional, que a mí me encanta meterla también siempre, ¿no? Pero es un estilo de vida. Entonces, el suplemento es tu pata en ese estilo de vida que te va a acompañar el resto de tu vida para que tu cuerpo y tu organismo funcione de manera adecuada.
Qué bien lo has explicado, qué bien lo has explicado.
Muchas gracias.
No, y me gusta mucho porque sí. por el mensaje que trasladas, porque para ti sería muy fácil decir, nada, mira, vive como quieras y te tomas aquí todo este pack que te voy a hacer yo y ala. Y no, y es que no sirve de nada sin un estilo de vida saludable y constante.
Absolutamente. Es decir, tú te puedes tomar toda la vitamina D del mundo, que si al final estás todo el día comiendo grasas saturadas, estás bebiendo alcohol y no te mueves, a lo mejor te ayuda un poquito, pero no te va a servir de nada. Es decir, yo creo que todos empezamos a tener una conciencia y además yo creo que es muy importante incluso de autoaprendizaje, ¿no? Es decir, tampoco podemos delegar nuestra salud en un tercero, sino tenemos que tomar las riendas nosotros de nuestra propia vida y para eso hay que estar informado y hay que tomar una serie de cambios en los hábitos que son costosos. A ti te ha costado cambiar tus hábitos, a mí me ha costado una barbaridad cambiar los míos, pero al final es lo que nos va a llevar a tener una vida pues larga, longeva y lo más saludable posible. O sea, ese es el objetivo que tenemos todos. Todos queremos ser felices y encontrarnos bien.
Nos decía Silona al principio que un complemento alimenticio nos aporta un nutriente que por X razones o no tenemos o no producimos, etc. Y aquí hay mucha gente, yo cuando hablo de suplementación, siempre hay alguien que me dice, no necesitamos suplementarnos. Si llevas un estilo de vida saludable y una alimentación saludable, no necesitamos suplementarnos. Yo personalmente no pienso así. De hecho, en palabras del doctor Nantes, para tener la cantidad de omega 3 que necesitamos, tendrías que tomarte un kilo de salmón salvaje, no el del súper random que encontramos todos los días. Para tener unos niveles óptimos de vitamina D, habría que tomar el sol o exponerse al sol, mejor dicho, cada día X horas. O sea, que no, que por tener un estilo de vida saludable, el estilo de vida saludable que además podemos tener, sobre todo los que vivimos en ciudades, trabajando todo el día sentados, con la tecnología, todo el día pendientes del móvil, es que hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida saludable. Entonces, mi pregunta, para conocer también tu opinión, es ¿todo el mundo necesita suplementarse?
Entonces, yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice, por supuesto, el doctor Ángel Durantez, que además es el que lo ve en consulta, ¿no? Yo creo que, yo te diría que el 99% de la gente necesita suplementarse. ¿Qué 1% no necesita suplementarse? El que tiene la suerte de vivir en un pueblo, en el campo, con una huerta fantástica, con un ritmo de vida pausado, que vive con la naturaleza, probablemente esa persona no necesite suplementarse.
Que solo come lo de su huerta.
Come lo de su huerta, que tiene tiempo, que se levanta cuando amanece, que se acuesta cuando anochece, que tiene una tranquilidad de espíritu. Esa persona no necesita suplementarse, ¿vale? Pero la realidad es que el resto, que somos la mayoría de las personas, tenemos un tipo de vida que no acompaña a la salud. Entonces hay que apoyarse en suplementación. Y no la acompaña a la salud no solamente por el ritmo que tenemos, sino por cómo es la comida que llega a nuestro plato, que generalmente viene mucha, pues si nos vitaminas y minerales que necesitamos, porque tomamos antibióticos, porque nos ponemos enfermos cada X o Z, porque dormimos poco, porque nos gusta salir y socializar y entonces eso nos resta por otro lado, porque llevamos un tipo de vida que no es la de nuestro ancestro, que vivía, como te decía antes, con los biorritmos, con el sol, con la naturaleza. No tiene nada que ver. Entonces, todo tiene un coste. queremos trabajar mucho, queremos tener éxitos profesionales, queremos salir, tener amigos, bueno, a veces nos ponemos enfermos, bueno, pues eso, que ese tipo de vida tiene que tener al lado un apoyo a nuestro organismo que sirva para mermar el impacto que tiene. Y hoy en día hay muchas soluciones, porque ya te digo yo que nuestros ancestros no iban al gimnasio, y nosotros sí tenemos que ir al gimnasio, porque ellos corrían por el monte y nosotros no. Entonces, bueno, pues yo creo que toda la sociedad se está articulando alrededor de un modus vivendi que puede apoyar un tipo de vida y permitir que la salud de las personas se vaya alargando y sea óptima.
Y ya no solo por el estilo de vida, sino también por el entorno, o sea, por muy saludable que sea tu estilo de vida, si vives en una ciudad, estás expuesto a contaminación, estás expuesto a un ruido que altera tu sistema nervioso, los disruptores endocrinos de los muebles, de los materiales con los que nos vestimos, es que es mucho más. O sea, esto no es para alarmar, pero es que es la realidad en la que vivimos todos, yo incluida.
Todos, desde el tinte del pelo, lo que nos ponemos en las uñas, como dices tú, la polución, los conservantes, la ropa que llevamos, lo que respiramos, efectivamente.
Mira, cuando describías a ese 1% de la población que no necesita debería suplementarse, me he acordado de un documental que vi hace 2 días que se llama Libres,
¿sí?
Y es un documental precioso sobre la vida en conventos de clausura en España.
¡Uy, qué bonito!
Y es que has descrito, y una parte en concreto además que las imágenes lo que reproducen es el día a día de los monjes y de las monjas, y es tal cual.
Claro.
O sea, tal cual lo has descrito. Sí. Y digo, mira, algún día haré un estudio sobre esto en España, porque deben ser la población más sana con diferencia.
Seguramente, y la más longeva. De hecho, las personas muy longevas generalmente tienen ese tipo de vida. Luego también hay factores genéticos, ¿eh?
Hombre,
que
supuesto,
eso
sí.
Afecta también. Pero vamos, en general, la gente que dura mucho tiempo o que tiene una vida larga y sana es porque vive en entornos muy, muy amables para la salud.
Vale, y siguiendo con el tema de la suplementación que podemos necesitar o que más o menos todos viviendo en un entorno urbano podemos necesitar, sí que te voy a pedir como los básicos,
¿sí?,
con la experiencia que tú tienes tanto a partir del trabajo con el doctor Durante y lo que él ve día a día en consulta, que al final son los mejores indicadores que necesita la población, pues él lo ve todos los días con todos los pacientes que tiene, que el otro día me dijo que estaba dando cita para dentro de 3 meses casi.
Correcto.
O sea que base de datos tiene para poder decir. Entonces, suplementación que más o menos, por ejemplo, mujeres a partir de 35-40, que yo creo que cuando empezamos un poquito a ir para abajo con algunas cosas, suplementación que puede necesitar una mujer y también un hombre, porque en esto también, de nuevo, es como con la industria cosmética, parece que solo nosotras necesitamos suplementarnos y los hombres también. O sea, lo de la vitamina D es común a todos, por ejemplo.
Pues mira, además, de hecho, te voy a decir, la recomendación es tanto para hombres como para mujeres, ¿de acuerdo? A partir de los 30 años empezamos a envejecer, empieza nuestro deterioro. Entonces, hay una serie de nutrientes que tenemos que aportar. Entonces, básico para hombres y para mujeres es un buen multivitamínico, que al final tiene las dosis necesarias de cualquier vitamina, mineral, oligoelemento, incluso enzimas y aminoácidos que necesita recibir el organismo. Entonces, un buen multivitamínico es para hombres y para mujeres. Magnesio, lo hemos hablado antes, ¿vale? O sea, el magnesio es un mineral esencial y casi todos sufrimos de hipomagnesia. Por lo tanto, tomar un magnesio en forma de bislicinato, que es la última galénica, ¿vale?, y es la que ha demostrado tener mayor tasa de absorción, fundamental. Vitamina D, lo estábamos también comentando. O sea, al final tu sistema inmune tiene que estar muy preparado, pero es que la vitamina D ya se ha demostrado que no solamente beneficia al sistema inmune, sino también beneficia al sistema neuronal y a muchos otros factores. Por supuesto, un omega 3. O sea, el omega 3 es un lípido, es un tipo de grasa que tiene unos beneficios a nivel neuronal y cardiovascular que son fundamentales. La OMS lo recomienda, es decir, ya es un suplemento que está en todas partes, ¿no? Entonces yo te diría que esos son los básicos, pero para hombres y para mujeres. O sea, yo no haría una distinción ahí. Luego ya hay suplementos más específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, una vitamina K es muy bueno para una mujer que está entrando en fase de menopausia y que lo combine con la vitamina D, ¿vale? Un grupo B, que es una vitamina que contiene todo lo que son las vitaminas del grupo B, como he dicho, es un suplemento que es muy bueno también para la mujer en determinados momentos, también en épocas de menopausia. Pero por no entrar en más líos, yo te diría que eso es común a las dos partes, ¿vale? Entonces no haría distinciones. Y añadiría un complemento más, añadiría dos más. Tú sabes que la mayor parte de nosotros, parte de nuestro envejecimiento se debe a que nos oxidamos, ¿vale? Y otra parte del envejecimiento también se debe a que nos inflamamos, ¿vale? La inflamación interna, la inflamación silenciosa, es el detonante generalmente de una patología cuando pasa un tiempo. Igual que la oxidación es un detonante de la patología cuando pasa un tiempo. Nos vamos corroyendo, igual que un clavo se va poniendo oscuro, nuestras células se van corroyendo también. Entonces, tomar un buen antiinflamatorio, como puede ser una cúrcuma, o tomar un buen antioxidante, como puede ser un ubiquinol, son un apoyo esencial al organismo para que todo eso que se va produciendo en el interior se vaya controlando. Entonces, bueno, como ves, te estoy poniendo un armario de complementos bastante amplio, pero realmente todos ellos tienen una función estratégica a la hora de garantizar esa, bueno, garantizar no se puede decir nunca, ¿no? Pero apoyar a la salud para que puedas envejecer de la mejor manera posible.
Quiero aprovechar esta última idea que nos hablabas de esencial, ¿no? El antioxidante, sí. El antiinflamatorio, para hablar de como los cuatro pilares sobre los que se sustenta, sobre los que se fundamenta Longevitas, que son, aparte de antiinflamatorio, antioxidante, otros dos conceptos que quizá no se oyen tanto como estos dos, que son alcalinidad y detoxificante. Son como los cuatro objetivos, ¿no?
Sí.
Más o menos de que perseguís con toda la gama de producto que ofrecéis. Y te quería pedir, ya nos has explicado, nos has hablado del antiinflamatorio y el antioxidante, pero que nos explicaras los otros dos, porque esto de la alcalinidad también se oye mucho y lo típico de nada más levantarte agua tibia con limón.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, no sé, más allá de esto,
sí,
no podría decir nada sobre la alcalinidad. Entonces quería aprovechar para que nos explicaras por qué es importante también prestar atención a los niveles de alcalinidad y a nuestros niveles de, no sé decir intoxicación, toxicidad, no sé cómo decirlo, pero que también es importante y qué suplementos nos pueden ayudar en este sentido.
Sí, mira, alcalinización es un término que viene ya desde hace un tiempo y realmente yo no sé si tú has visto en la farmacia que venden unas tiritas que puedes poner en la orina por la mañana y te mide el nivel del pH que tiene tu orina, ¿vale? Entonces tu orina tiene que tener un nivel de pH que es el que establece que tus líquidos en general tienen un equilibrio ácido-alcalino que sea correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que la alimentación y el tipo de vida que llevamos normalmente generalmente acidifica mucho el organismo. Es un término un poco tricky, ¿vale? Porque no es que todo el cuerpo tenga un pH. De hecho, cada órgano tiene un pH determinado, ¿vale? No es lo mismo el pH del sistema digestivo que el pH del riñón, que el pH del hígado, que el pH de los pulmones. A cada órgano tiene un pH determinado. Pero sí que es verdad que a través de esas tiritas o a través de ese pequeño test tú puedes medir en tu orina por la mañana cómo está en general tu organismo. Entonces, para tener un cuerpo que esté alcalinizado, que tenga unos niveles de acidez que no sean muy, muy bajos, o sea, que esté en un equilibrio, de alguna manera tienes que aportar a tu cuerpo alimentos que lo que ayuden es a alcalinizarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el famoso limón de por la mañana, ¿vale? El limón se ha demostrado que por el tipo de minerales, porque son los minerales los que alcalinizan, el tipo de minerales que tiene ayudan al organismo a alcalinizarse, ¿vale? Entonces, todo lo que son minerales de la parte de la tabla periódica y una parte de minerales que son los que sirven para alcalinizar. Toda esa ingesta de productos que tengan esos minerales son los que ayudan al organismo a equilibrar y a alcalinizar. El manberry es un producto que ayuda a alcalinizar también. Entonces, eso es un concepto de salud, ¿vale? Que el cuerpo tenga ese equilibrio. Luego has hablado de un tema muy interesante que es el tema de la detoxificación y que también tiene su controversia, ¿vale?
Hay gente porque hemos pasado unos años de los famosos zumos detox, que ahora resulta que los zumos no es que fueran veneno, pero claro, eran fruta concentrada, verdura concentrada, y ya se ha visto que eso tampoco tiene mucho sentido, dejémoslo ahí. Entonces, interesante este punto.
Sí, es un punto muy interesante porque fíjate, la detoxificación es un término que no es nuestro, ¿vale? Es un término que viene, como casi todo lo que es la medicina que nace de la naturaleza, de Oriente, ¿vale? Hay un plan de detoxificación que a mí me gusta mucho contarlo, que se llama el Panchakarma, que está dentro del mundo ayurvédico, que yo lo hice. La medicina ayurvédica es una medicina que se basa fundamentalmente en la naturaleza y en la alimentación, como muy bien sabes, y dentro de lo que es el sistema de nutrición ayurvédico hay una fase que se llama el Panchakarma, que es un periodo del año en el que tú te detoxificas, ¿vale? Y lo hacen la mayor parte de la gente en la India. Yo lo hice en Madrid, que no es lo mismo que la India, y fue impresionante. Entonces, lo que haces básicamente es te ponen un tipo de dieta, un tipo de alimentación determinado y luego te hacen una detoxificación con los aceites que ingieres, hacen una serie de masajes, etcétera. Bueno, yo tuve las mayores migrañas que he tenido nunca porque mi hígado se estaba detoxificando y cuando el hígado se detoxifica tienes dolor de cabeza. Cuando pasé los 11 días, que son 11 días pero muy rígidos, muy estrictos, y salí al otro lado, yo iba flotando, Hanna. O sea, yo no me he encontrado tan bien en mi vida. Entonces, de ahí nace la pasión por la detoxificación, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la detoxificación hay muchos niveles de detoxificación. Hay lo que se llama una depuración, que es como una primera puerta de apertura al organismo para ayudarle a limpiar esos filtros, y luego ya hay detoxificaciones más en profundidad que generalmente se hacen por órganos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que, no sé si promovemos, pero nos gusta mucho hablar de depuración, que es esa primera fase, que es mucho más sencilla y que básicamente lo que haces es ayudar a tus órganos depuradores a que funcionen de manera correcta, ¿vale? ¿Cómo? Con el apoyo de una serie de plantas, de aminoácidos y de sulfuros, que se llaman, ¿vale? Entonces, con estas fórmulas lo que haces es que ayudas a tu hígado, fundamentalmente, a tu riñón, a tu sistema digestivo y a tus pulmones, a que empiecen a que se activen a una depuración, acompañado, por supuesto, de una dieta. Porque como también hablábamos antes, igual que un suplemento solo no funciona, en una depuración tienes que hacer todo un proceso, bueno, de eliminar tóxicos durante el periodo que estás haciendo esa depuración para conseguir tener un máximo beneficio, ¿no? Entonces, la depuración es algo que está demostrado que funciona y que está ahí. Entonces, nosotros creemos que es una de las bases, hacer 2-3 depuraciones al año para ayudar a tu organismo a que esos filtros, igual que en un coche, pasas por el taller, pues que tu cuerpo pase por el taller y que de alguna manera ayudes a limpiarse y a depurar esas toxinas. Entonces, bueno, esos son esos dos conceptos que creemos que son parte de la salud diaria de una persona.
Me encanta porque es que al final es que está todo inventado. O sea,
todo.
Lo que es bueno para la salud, ya nos lo decían, yo ahora estoy leyendo mucho sobre estoicismo y un poco filosofía de filosofía en general, pero también vinculada con budismo, religión, etcétera, y hablan mucho de estos temas, porque para ellos, claro, el cuerpo es un vehículo y hay que cuidarlo, y pues hablan de ayunoterapia y que ya está todo dicho, vamos, que ahora nos creemos que estamos descubriendo.
Nada de nada, está todo inventado.
Está,
mira, yo hice un ayuno hace muchos años, y como soy muy friki he probado todo, ¿no? Pero yo me acuerdo que hice un ayuno que me recomendó un médico hace unos 8 o 10 años y eran 6 días a líquidos, ¿vale? Solamente podías beber agua y 3 o 4 cosas más. Bueno.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Los primeros 2 días vas flotando porque te encuentras rarísima, porque no tienes alimento, tu cuerpo está raro, estás como de mal humor y tal, y no sé qué. Y de repente, al tercer día, al cuarto día, se te quita el hambre. ¿Y sabes lo que me pasó? Lo que menos me esperaba del mundo. Entré en un silencio absoluto mental. Entonces entendí por qué los yoguis, la gente que hace meditación, hace ayuno. Porque el gallinero se calma completamente. Yo recuerdo de repente estar así y decir: no hay ruido en mi cabeza. Y fue una sensación tan gozosa, pero claro, eso me dio, o sea, entendí de manera empírica, de manera directa,
tal cual,
por qué la gente que medita y la gente que quiere buscar unos estados espirituales o físicos determinados tiene que pasar por un ayuno. Uh-huh. Entonces, también ahí entiendes que la alimentación juega un papel esencial en nuestra salud mental. O sea, mens sana, incorpore sano, sí. No es una frase baladí. Es así. Es decir, cuando tú te cuidas, cuando tú cuidas tu cuerpo, tu mente también se cuida, tu mente también sana. Claro. Y es algo que se nos olvida y es muy importante tenerlo ahí.
Sí. No, y sobre todo entender que el organismo funciona a base de reacciones químicas e impulso eléctrico.
Sí.
Entonces, todas las moléculas a través de la comida es información que aumentan, disminuyen, alteran esos impulsos eléctricos y esos procesos químicos. Y es que es biología básica, que no...
Tal cual.
Sí.
Tú que te dedicas al mundo del descanso y eres una grandísima experta, sabes muy bien que no hay que cenar, o hay que cenar muy poco.
Sí.
Y eso es, por ejemplo, para mí, uno de los hábitos que más me costó dejar, aparte de dejar de fumar, que lo dejé hace 15 años, que también me costó un montón, pero los que más me costó fue dejar de cenar. Porque por la noche llegas a tu casa después de todo el día trabajando y lo que te apetece es sentarte y comerte un platazo de algo como tu momento placer, ¿no? Bueno, pues ese cambio a mí me ha devuelto salud. Es que yo ya no puedo cenar. Bueno, me tomo un yogur o me tomo algo muy ligerito, ¿no? Para no tener hambre. Pero es que el nivel de descanso, el nivel de funcionamiento de mi riñón, de mi hígado, de mi sistema digestivo, es otro completamente distinto. Y de hecho, el día que salgo a cenar y tomo algo de más, ya duermo mal.
Yo igual, pero ya sé que voy a dormir mal y ya está. Y no pasa nada.
Y no pasa nada,
ya lo sé, que voy a dormir mal, pues mañana será otro día, que tampoco hay que flagelarse, sí. Pero es verdad que hay que ser consciente.
Pero hay que ser consciente. Entonces, sí, cuando te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas, que dices, ostras, pues es verdad, si ceno mucho, duermo mal. ¿Por qué? Porque, no, porque sí es importante lo que haces con tu cuerpo. A veces pensamos que da igual. Y es que no da igual. No da igual.
Hemos tocado algunos conceptos, has mencionado, de hecho, en lo que llamamos de entrevista has hablado de longevidad, has hablado de envejecimiento, y yo te quería pedir que nos hablaras de qué es longevidad con respecto al envejecimiento y que no se confunda con inmortalidad,
sí.
Que también es un poco, cuando se habla de age management y de longevidad, hay gente que lo confunde, o de medicina anti-aging, que el objetivo de esto no es no morirse, porque a todos nos va a llegar. Entonces, sí que te quería pedir que nos explicaras también desde el punto de vista de la suplementación, para qué nos sirve en términos de longevidad y en términos de envejecimiento, y que nada tiene que ver, pues eso, con la inmortalidad, que ya hay libros incluso de la muerte, Eso no tiene nada que ver, eso sí que es tecnología y hay mucha gente, mucho dinero ahí invertido en eso, pero no es el objetivo.
Eso es un tema apasionante, pero como dices tú, es otro tema distinto. Ahí tenemos a nuestro José Luis Cordeiro, la Fundación Matusalén y todo eso, que es un mundo apasionante, pero no es lo que hablamos. Mira, yo me acuerdo hace muchos años que leí un artículo en el suplemento del País, el EPS, de un investigador del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que era una persona que hizo un experimento con su propio cuerpo. Entonces, este hombre empezó a tomar, creo que tomaba 15 o 20 suplementos diarios durante 8 años. Midió su edad biológica cuando empezó, y como son estos investigadores, lo volví a medir a cabo de 10 años, ¿no? Entonces, él demostraba en su artículo cómo, gracias a la suplementación que había tomado, había conseguido acortar, alejar la muerte 5 años, ¿vale? Es decir, su cuerpo había rejuvenecido 5 años, o dicho de otra manera, no había envejecido a la velocidad que estaba envejeciendo antes, que me gusta más esta manera.
Sí.
Es decir, él iba envejeciendo a un ritmo, y con esta toma de suplementos lo que hizo fue frenar el envejecimiento. Y esto realmente lo que hace la medicina del age management. O sea, el age management, la suplementación, lo que hacemos es que ayudamos al organismo a frenar su deterioro, no a revertirlo, ¿vale? Y no a pararlo, ¿vale? Lo que hacemos es que lo ralentizamos. Y esto es un hecho. Es decir, cuando tú le aportas a tu cuerpo los nutrientes que necesita para hacer su actividad diaria y que no puede recibirlos de otra manera, le estás dando la fuerza para poder mantener su actividad y envejecer más lentamente. Es que no tiene más. O sea, que esto es lo que hacemos nosotros.
Y Ilona, ahora ya vamos a entrar en una parte de la entrevista más desde el punto de vista negocio, que también me interesa mucho porque, yo soy autónoma, empresaria, emprendedora, no sé cómo definirme, y sé lo difícil que es, ya estando uno solo, con lo que me imagino que montar un laboratorio y una empresa como Longevitas en España no es fácil. Entonces vamos a entrar en esta parte más personal / business de la entrevista. Y la primera pregunta es, ¿cómo te dio a ti por montar un laboratorio y una marca de suplementación? O sea, ¿de dónde te viene? Porque tú no vienes del mundo.
No. Yo soy periodista y de hecho trabajé en prensa, trabajé en el diario ABC, estudié periodismo y de ahí salté al mundo de las agencias de comunicación. Primero estuve en una, luego estuve en otra. Y el mundo de las agencias de comunicación en ese momento era un mundo de consultoría pura, con un nivel de estrés importante. Yo además salía mucho, fumaba mucho, en fin, todo lo que no había que hacer lo hacía todo. Y entré en un momento de lo que se llama el famoso burnout. O sea, realmente quemé mi cuerpo y empecé a tener una serie de problemas físicos, pues de reflujos gastrointestinales, de colon irritable, tenía un montón de sintomatología, de patologías que además me habían diagnosticado como crónicas, ¿no? Entonces estaba bastante desesperada y un compañero mío del mundo, un buen amigo, me dijo, oye, tienes que ir a ver a una persona que conozco para que te ayude, porque esta persona con temas de nutrición y de apoyo de suplementación y tal te puede ayudar a solucionar tus problemas. Y dije, anda, ya se llama Alberto. Digo, venga, Alberto. Y me dice que sí, yo me dedicaba al mundo de la tecnología. Es decir, yo era jefa de prensa de compañías tecnológicas, pero tipo Hewlett Packard, Nokia, o sea, nada que ver,
nada que ver
con el mundo de la suplementación, ¿vale? Entonces, bueno, como estaba tan desesperada, me fui a ver a este hombre y efectivamente él me cambió mis hábitos nutricionales, me empezó a dar suplementación, me puso unas agujas en la oreja y me hizo una serie de recomendaciones. Yo salí de ahí con un escepticismo total, como buena periodista, y al cabo de un año, Hanna, mi cuerpo cambió radicalmente. Es que fue impresionante. Es decir, el colon irritable desapareció, el reflujo gastrointestinal desapareció, mi mesilla de noche se limpió. Yo no daba crédito. Entonces me enamoré. Entonces, como soy un poquito, tengo un poco de TOC con todo esto, cuando algo me gusta, me meto a saco, ¿sabes? Pues entonces empecé a probarlo todo. Entonces ya me volví vegana, luego hice lo que te contaba la Ayurveda, he hecho todo tipo de dietas, me he probado toda la suplementación, yo viajaba mucho a Estados Unidos, donde es un paraíso. O sea, hay unas tiendas...
Ya.
Tú lo has visto. Es un paraíso. O sea, tú entras en una tienda de suplementación y es que se te salen los ojos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo compraba todo, lo probé todo. Bueno, y ahí empieza realmente Longevitas. Lo que pasa es que yo no lo sabía, porque yo estaba trabajando en una agencia de comunicación que era americana. En ese momento me llamó una persona que era un competidor mío y me propuso montar juntos una agencia de comunicación, lo cual me pareció un proyecto muy interesante, porque lo que siempre digo también es que el emprendedor, que tú lo eres, es un tipo de carácter y de personalidad. Es decir, o eres emprendedor y tienes esa vena, o no lo eres, y es igual de bueno una cosa que otra. Por eso en este mundo hay de todo, que es como tiene que ser, ¿no? Entonces yo siempre tenía la vena un poco emprendedora. Cuando me propuso esto, dije que sí, y monté una primera agencia de comunicación. Luego la vendí, monté una segunda, y en todo esto yo seguía con este mundillo de la suplementación. Entonces un buen día, éramos tres socios, porque nos conocíamos, decidimos, pues un poco en plan hobby, hacer un desarrollo de un primer complemento nutricional, porque los tres éramos muy friki de esto. Y así nació Manberry. Y Manberry nace al mismo tiempo que yo tengo una agencia de comunicación y lo empezamos a vender. Aquello se convierte en un éxito y de ahí surge el laboratorio, ¿vale? Primero monté un primer laboratorio y luego al cabo del tiempo monté Longevitas, que es el laboratorio que tenemos hoy y que realmente toma el rumbo del age management en el momento en el que Ángel y yo nos conocemos, porque me encuentro enfrente a una persona que es un gran profe, un gran director técnico de un segmento que es altamente beneficioso para la sociedad. Entonces, esto es un poquito la historia. Como dices tú, ¿es complicado? Sí, todo lo que se emprende es complicado, pero es apasionante. O sea, al final tiene un punto de creatividad, tiene un punto también de mucho papel y mucho legal y muchos no sé cuantos, pero tiene una parte creativa que a mí es lo que me nutre realmente, porque yo soy una persona hiper creativa. Entonces, te da un folio en blanco para que tú decidas qué es lo que quieres crear, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el porqué.
¿Y cómo es la convivencia con la industria farmacéutica? Porque, claro, no sé si es competencia directa, pero sí que el mundo de la suplementación y de los complementos alimenticios hacen competencia, en cierto modo, a la industria farmacéutica, porque podéis ayudar a prevenir situaciones para las que esa industria ya tiene muy preparados determinados medicamentos y que además están pensados, no todos, pero algunos sí, en que esa condición sea crónica para que sigas consumiendo de forma crónica ese medicamento. No estoy atacando los medicamentos, uh-huh. Por favor, creo que todo el mundo que me escucha me entiende y sabe mi postura al respecto. Entonces, te quería preguntar cómo es la convivencia con esa industria, porque, por ejemplo, hablando tú y yo, es una conversación real que tuvimos hace poco. Yo tengo los niveles de colesterol por tema genético elevados y yo tomaba una suplementación que de repente digo, es que no la hay. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Entonces te pregunté, dije, Ilona, ayúdame, ¿dónde encuentro esto? Y entonces tú me dijiste, pues mira, es que funciona tan bien que han decidido eliminar, ahora vas a explicar bien el proceso, pero bueno, como que se ha eliminado de la venta como complemento para que se mantenga la venta como medicamento, muy escuetamente explicado. Entonces, a partir de aquí, explícanos cómo es esa convivencia y cómo es este funcionamiento de la agencia del medicamento, la europea, la española, la americana, por qué cada una dice una cosa diferente, cómo va esto.
Bueno, es un mundo muy complejo, ¿vale? Yo, como dices tú, me gusta más fijarme en la buena praxis que en la mala praxis, ¿vale? Porque como en todo, siempre hay de todo. Pero vamos a ver, la monacolina K tiene el mismo efecto, un efecto muy similar a una estatina, que es lo que tú tomas.
Es lo del colesterol.
Que es lo del colesterol, efectivamente, que es lo del colesterol. Entonces, la monacolina K, como tiene impacto real sobre el colesterol, es tomando dosis de 10 miligramos, ¿vale? Entonces, la agencia del medicamento lo que hizo es, como funcionaba muy bien, funcionaba prácticamente al mismo nivel que una estatina, dedujo o concluyó que los efectos secundarios de la monacolina K podrían ser iguales o muy parecidos a los de un antibiótico o medicamento como es las estatinas. Y por lo tanto concluyó que podían tener un riesgo para la población, ¿vale? Y por eso la retiró y nos la limitó a 3 miligramos, lo cual no tiene ningún impacto en cuanto a los niveles de colesterol. Vamos, habría que tomarse un bote entero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí entra el gran debate. Es decir, hubo también una modificación muy importante en cuanto al precio de los medicamentos, que conocemos todos. De tal manera que llegó un momento en que las farmacias, en general los grandes grupos farmacéuticos, empezaron a ganar mucho menos dinero, porque los márgenes que te daba un antibiótico o medicamento se redujeron mucho. ¿Qué pasa? Que en ese momento hay un giro de todo el sector hacia lo que se llama el mundo del OTC. O el over-the-counter. El over-the-counter, en el fondo, es el complemento alimenticio, es la cosmética, etc. El over-the-counter no está regulado y, por lo tanto, los márgenes son mucho más interesantes, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues que las farmacéuticas empiezan a desarrollar sus propias líneas de OTCs, porque realmente es donde se gana dinero, ¿vale? Porque esto, al final, es todo un tema de business, es un tema de rentabilidades. Entonces, las farmacéuticas tienen una enorme ventaja respecto a laboratorios como el mío, y es que pueden tener un OTC con unas cantidades de principio activo que sean de tipo farma, ¿vale? Y quedárselo ellos, como ha pasado con la monacolina K. La monacolina K la han convertido en un OTC, mejor dicho, en un antibiótico o medicamento farma, de tal manera que nosotros ya no lo podemos ofrecer, solamente lo pueden ofrecer ellos, ¿vale? Pero es muy similar a un complemento alimenticio. Entonces, ahí está el debate. Yo no voy a entrar mucho en polémica, pero bueno, lo dejo ahí. Creo que cualquier persona que me escuche ya puede reflexionar y tomar sus propias conclusiones, ¿no? Pero a esto nos enfrentamos continuamente. El otro día estábamos hablando también, Ángel y yo, otro complemento alimenticio que ha demostrado científicamente tener un impacto muy interesante para una serie de problemas que se generan con el envejecimiento, y pasa lo mismo. La dosificación que nos permiten no es la dosificación que realmente tiene un impacto. Por lo tanto, hemos decidido no lanzar el suplemento. También para que sepáis que todo lo que nosotros ponemos en el mercado es porque realmente tiene un impacto, si no, simplemente no lo sacamos, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay. Es un tema de conflicto de intereses económicos, rendimientos. Y bueno, pues ahí está. Y luego, además, la industria farma es enorme y nosotros somos mucho más pequeños, ¿vale? Y yo creo que al final, mi previsión es que al final la industria farma se va a acabar quedando con el mundo de los complementos nutricionales. Acabará comprándonos a todos de alguna manera y acabará controlando ese sector. Esto es un poco mi vaticinio. Yo no sé si luego ocurrirá o no ocurrirá, pero bueno, es un poco por donde parece que van los tiros.
Es súper interesante esta especie de juego de tronos, ¿no? que hay con el tema. Y justamente en el episodio que grabé hace poco con el doctor Durantez, yo le preguntaba específicamente por dos medicamentos que están en el mercado con unos fines muy concretos, la metformina y el Ozempic.
Sí.
Y toda la polémica, sobre todo con este último, que se había visto que tenía muy buenos efectos para suprimir el apetito y para perder peso, y toda la campaña que se había creado, especialmente campaña mediática, pero que nacía de los laboratorios fundamentalmente, que se había creado porque la gente que lo estaba tomando para adelgazar no estaba permitiendo que la gente con diabetes, que es para lo que está indicado, que no lo encontrara. Y al final, claro, él me explicó, es que esté indicado para una cosa no quiere decir que no sirva para otra.
Correcto.
Y el problema que ha habido de suministro, hay que pensar si es porque los que quieren adelgazar se han vuelto locos o porque es más interesante para los laboratorios venderlo en otro mercado que lo está vendiendo por un precio 10 veces superior al que lo está vendiendo aquí. O sea, que esto que digo, el juego de tronos, que es que la industria farma, que es estupenda porque gracias a ellos tenemos los medicamentos, pero también es que es una industria y además muy poderosa. Y no vamos a entrar en tema vacunas porque no es el tema, pero es una industria poderosísima y eso también hay que saberlo.
Pero poderosísima. De hecho, por eso yo creo que aquí lo interesante y lo que sería un escenario ideal es que Zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, si tú te dedicas al mundo farma, desarrolla antibióticos y medicamentos. Si yo me dedico al mundo nutracéutico, pues desarrollo complementos alimenticios y juntos colaboramos. No nos acabamos convirtiendo en el pequeño de la casa, ¿no? Que al final no nos dejan, no heredamos lo último de lo último de lo último. Eso es un poquito el escenario ideal.
Y Lona, ¿cómo se crea un suplemento? Porque claro, estamos hablando aquí, tienes al doctor Durantez como director técnico, tendrás otras personas que te asesoran, pero ¿cómo es esto? Tú vas por el mundo, ves una cosa y dices, uy, pues voy a ver esto para qué sirve y lo lanzo. ¿O cómo es el proceso, sin desvelarnos aquí, obviamente, tus proveedores, porque son tu tesoro? O sea, por eso tus suplementos son de primerísima calidad, pero ¿cómo es el proceso de elaboración y, sobre todo, cuánto tiempo se tarda? Porque esto, la gente puede pensar que en 2 meses tienes algo en el mercado y Vosotros supongo que tendréis que pasar también certificaciones, que os lo aprueben distintas instituciones, sí, estamentos. Entonces, ¿cómo funciona todo?
Pues mira, lo primero que el primer paso que se da siempre es el beneficio. O sea, ¿qué se está buscando, ¿no? O sea, no sé, me imagino, por ejemplo, un tema antiinflamatorio. Yo me acuerdo que en su momento me dijo Ángel, Ilona, quiero una cúrcuma. Vale, vamos a buscar una buena cúrcuma porque queremos tener un buen antiinflamatorio. Entonces ahí empieza el proceso de fabricación de un complemento alimenticio con la idea de lo que estás buscando. A partir de ahí empiezas a buscar ingredientes, ¿vale? Y dices, bueno, a ver, ¿con qué? Con la cúrcuma es un mundo, es un mercado de ingredientes vastísimo y hay muchos. Entonces nosotros al final lo que hicimos fue apostar por una patente que había sido de reciente presentación que se llama Cursol, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque realmente vimos con respaldo científico que es un tipo de cúrcuma que está micronizada y que está envuelta en un pequeño lípido y que la tasa de absorción es 30 veces superior a su inmediato competidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema de la cúrcuma es que es un producto de muy difícil absorción. Entonces, hay veces que te puedes tomar kilos de cúrcuma y no te sirve absolutamente para nada porque tu cuerpo no la absorbe. Entonces, Cursol ha demostrado tener esa tasa de absorción. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos con el equipo de bioquímicos es ver qué miligramos de cúrcuma hay que tener. Una vez que lo tenemos, se manda a legal. Entonces, a legal le decimos, oye, mira, queremos fabricar esto con este componente y en estos miligramos. ¿Está permitido? Es decir, podemos hacerlo y ahí hay una doble reglamentación, que es la europea y la local, ¿de acuerdo? Entonces, una vez legal nos dice, si se puede, a partir de ahí vamos a viabilidad económica. ¿Qué cuesta fabricar esto? Porque claro, si me cuesta 50 euros no me sirve de nada porque no lo voy a poder vender. Entonces, buscamos la viabilidad económica y vemos que el PVP, el precio de venta al público, es un precio de venta asequible, asumible por el consumidor final y luego ya entramos en el proceso de fabricación. Se fabrica, se encapsula, se notifica a sanidad y se pone en el mercado. O sea, que ese es un poquito todo el proceso que tenemos.
¿Y para todo este proceso, de cuánto tiempo estamos hablando?
Depende mucho de los ingredientes, de las fórmulas, de muchas cosas, ¿sabes? Y además estamos viviendo un momento bastante, bastante peculiar también en mi segmento, porque todo lo que está viendo de los problemas de materias primas que está viendo a nivel general también nos afecta a nosotros. Y de repente una materia prima que estaba disponible, de repente no lo está y tiene retrasos en entrega. Y también, como te digo, depende de las fórmulas. Hay fórmulas que tienen muchos ingredientes, por tanto son más complejas de fabricar, otras que son monoingrediente, que son más sencillas. O sea que todo depende, pero vamos, el tiempo medio de una fórmula en el mercado son alrededor de 4 meses, ¿vale?
Y volviendo al tema de cuando lanzas Longevitas, sí, por lo que he leído, lanzaste el laboratorio, creaste el laboratorio alrededor de 2017 y al año, o sea, en el momento decisivo, básicamente, te diagnostican un cáncer. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Esto ya es muy personal, lo sé, pero bueno, también es, detrás de todas las empresas, sí, hay personas. Entonces, me gustaría, si a ti no te importa, que lo compartieras, porque es que, claro, yo lo pienso y digo, madre mía.
Sí. De hecho, yo pasé el cáncer. Mi cáncer me lo diagnosticaron en marzo del 2017 y yo ya estaba con la idea de Longevitas desde el 2016, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando te diagnostican un cáncer es un shock. Y al principio estás, bueno, pues bastante, bueno, completamente desubicado. Dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, no? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? O sea, todo eso se pone encima de la mesa por primera vez, por primera vez en mi vida. Bueno, tuve un oncólogo maravilloso, que sigue siendo mi oncólogo, que es el doctor Javier Cortés, al que adoro, y él me dijo, mira, tienes un cáncer de mama estrógeno dependiente y que tiene una tasa de supervivencia de un 80%, ¿vale? Con lo cual ya, bueno, pues si pertenece a ese 20% puede ocurrir, pero en general es un cáncer que se trata. Como era un tumor muy grande, me plantearon hacer quimioterapia y radioterapia, ¿vale? Sin mastectomía. Yo no tuve mastectomía, gracias a Dios. Lo más duro para mí en mi proceso de cáncer fueron varias cosas. Primero, la quimioterapia. La quimioterapia es un proceso súper agresivo para el organismo y que da muchísimo miedo. O sea, yo no paso más miedo en mi vida, te lo juro, Hanna. O sea, cada vez que veía esa bolsa y cómo entraba el líquido en mí, digo, voy a estallar como una bomba relojería, porque todo eso, además yo que soy consciente de lo que son los tóxicos, o sea, es que no te puedes imaginar el nivel de paranoia. Y yo iba ahí sudando. Yo no me he tomado un Lexatin en mi vida, menos la primera vez que me pusieron la quimioterapia, que me dijo mi oncólogo, tómate un tranquilizante, porque estaba nerviosísima. Y de hecho fue la primera y la última, porque a mí ese tipo de pastillas lo que me hizo fue que me desdoblé, o sea, me produjo un efecto rarísimo en el cuerpo. Bueno, el caso es que, bueno, pues es un proceso muy agresivo, donde hay todo un proceso de transformación personal, físico, ¿vale? Porque te quedas completamente calva, ¿vale? Y emocional, espiritual, de visión de vida, o sea, todo cambia. Y al mismo tiempo, como a mí, yo soy una persona hiperactiva, yo no quería dejar de trabajar. Entonces yo estuve trabajando todo mi proceso. Creo que me quedé en casa 3 días nada más porque me encontraba muy mal. Y mi empresa a mí me dio la energía, ¿vale?, de poder seguir adelante. Es decir, ¿cómo se vive esto? Bueno, pues de muchas maneras. En mi caso, porque esto es un tema hiperpersonal, como yo soy una persona activa y soy emprendedora por compulsividad y por creatividad, a mí Longevitas en ese momento inicial me agarró de la mano y me acompañó y me ayudó a pasar por un proceso muy duro. Yo además en ese momento mi hijo era muy pequeño, con lo cual para él verme así era muy duro, yo delante de él tampoco quería trasladar este miedo. Entonces, bueno, pues se mezclan muchas cosas. Pero básicamente lo que hizo Longevitas es, siendo muy pequeñita también ella, agarrarme de la mano, acompañarme en este proceso y darme la ilusión y la energía que yo necesitaba para atravesar este proceso. Yo además soy hija única, mi familia vive casi toda en París, estoy aquí bastante sola, entonces tengo mis amigos, tengo poca red, por decirlo de alguna manera, para un proceso tan complicado y tan largo, porque la gente te ayuda mucho al principio, pero luego cada uno tiene su vida, ¿no? Entonces, bueno, y te digo, para mí Longevitas fue esa ayuda, esa compañía tan bonita, ¿no?
Y a ti, Lona, a veces, y esto a mí me pasa, y obviamente yo no he pasado un proceso como el tuyo ni de lejos, ¿no te pasa a veces que dices, ostras, con esta vida saludable que llevo, con lo que me cuido, con las renuncias que hago? Tú hablabas de las renuncias a cenar y a qué es lo que más te costó, dejar de fumar. Yo también dejé de fumar y me costó porque a mí me encantaba fumar y a mí me sigue gustando el humo del tabaco. Sí, lo digo, pero ya no fumo. Pero sí que es verdad que hay veces que digo, madre mía, toda esta vida saludable y de repente pues tienes un proceso como el tuyo, otro tipo de enfermedades y dices, no te dan ganas de tirar la toalla, porque a mí a veces me pasa, ¿eh? Sí. Me confieso y hay veces que digo, ahora tengo un problema en la espalda, me han dicho que tengo mucha artrosis y digo, por lo que te decía antes de empezar, que si yo no me cuidara como me cuido, lo mismo ya estaba muerta, porque sí. Digo, ¿qué más hago? ¿No te dan como esos bajones de decir?
¿Sabes lo que pasa? Que fíjate, yo para esto también soy un poquito más esotérica en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que la enfermedad tiene una carga emocional muy importante, ¿vale? Y yo llegué a ese cáncer con una trayectoria personal de muchos problemas a nivel personal, complejos, que me hicieron en un momento dado sufrir mucho. Entonces, yo pienso que mi cáncer en gran parte vino derivado de una situación mía emocional, ¿vale? A eso le añado otro factor, y es que yo tuve a mi hijo tarde, yo quise tener un segundo hijo, no pude, entonces me metí, después de hacer todos los tratamientos del mundo, acabé haciéndome una fecundación in vitro, ¿vale? Y me hice 3 fecundaciones, 3 FIVs. Los FIVs son un chute de hormonas muy potente y uno de los efectos secundarios puede ser un cáncer. Entonces, bueno, yo había apostado, ¿vale? Había tenido una vida emocional o he tenido un momento de mi vida a nivel emocional muy complejo, muy complicado, que me causó mucho sufrimiento y eso se guardó ahí, porque además yo soy una persona más bien del tipo introvertido, no soy expansiva en el sentido de que no soy de las que sale y cuenta todo lo que le pasa, soy más bien para adentro. Y luego además había pasado por este proceso de fecundación in vitro. Entonces, bueno, todo eso hizo que al final se pusiera encima de la mesa un cáncer. Y yo lo he atribuido a estos 2 factores fundamentalmente. Entonces no hay que tirar la toalla. Es decir, hay muchas cosas que afectan a nuestra salud. No solamente es nuestra nutrición, nuestro ejercicio. Esos son herramientas básicas y herramientas fundamentales. Si tú no hicieras ejercicio, si tú no te cuidaras, si tú no te autocuestionaras como te autocuestionas, porque tú también eres una gran buscadora, probablemente tu cuerpo estaría en un estado completamente distinto. Al final somos humanos. Es decir, no somos máquinas perfectas con un estado emocional lineal, con todo funciona perfectamente, quiero tener un hijo, tengo 5, no. O sea, las cosas en la vida son mucho más complicadas que todo eso, ¿no? Entonces, al final vivimos la vida lo mejor que podemos y tenemos nuestros baches que tienen sus consecuencias. Y yo creo que desde el adulto pues lo asumes y trabajas sobre ello, ¿no?
Gracias, oye, por compartir, porque es súper personal lo que has compartido. Sí. Y te lo agradezco mucho porque yo creo que ayuda al final compartir las experiencias personales que tenemos como mujeres en este caso, porque sí. Se ha hablado de la fecundación in vitro, es que también ese vaya tema, el sí. tema de la maternidad, cuando se quiere, cuando se puede, cuando no se quiere, cuando no se puede. En fin, que gracias por compartirlo. Y vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista. Van a ser dos preguntas.
Sí.
También así un poco personales, no tanto. Una tiene que ver con, la primera tiene que ver con el emprendimiento y a mí siempre cuando hablo con empresarias y empresarios me gusta preguntarles por los errores que han cometido, porque de grandes éxitos están las librerías llenas, pero y de las 7 reglas para hacerte de oro también. Las librerías llenas, pero a mí me gusta saber pues las cagadas de la gente, porque de ahí es de donde se aprende. Entonces, alguna cagada de estas que digas, madre, cómo se me ocurrió meterme por ahí, que puedas compartir como aprendizaje que te sirvió a ti, que nos pueda servir a los demás.
Bueno, muchas. O sea, tengo una lista enorme de cagadas.
No vamos a hacer sangre. Podemos sí, con una sola no hagamos sí, no sangre tampoco.
Pero mira, para un poco relajar a todos los emprendedores que nos oyen, hay en Estados Unidos hay un museo de ideas que han fracasado.
Es verdad.
Entonces es un museo enorme.
Qué fantasía.
De ideas que han fracasado. Luego, otro dato que a mí me animó mucho, que me lo contó un consultor amigo mío, que es un prophet, me dijo, el que montó Alibaba, el negocio Alibaba, creo que fue su negocio 57. Es decir, este hombre pasó por 56 fracasos hasta que llegó a Alibaba, ¿no? Es decir, los negocios, no. Esto de que te metes en un garaje y nace Apple, no va así. La historia es muy diferente. Lo que pasa es que al final, como todos vivimos de Hollywood, nos creemos que el matrimonio es para siempre y que todo se lleva bien y que los hijos son maravillosos y que los negocios siempre dan éxito. Y no, la realidad es muy diferente. Entonces, ¿cagadas mías? Bueno, muchas. Yo diría dos fundamentales. Una, meterme en terrenos que no conozco. Por ejemplo, yo creé un sistema informático para Longevitas que me costó un congo, ¿vale? Que yo no lo entendía, no sabía ni por dónde cogerlo, pero me creí sin entender que funcionaba y nunca me molesté en profundizar, ¿vale? Eso me ha costado un dineral y al final tuve que dejarlo de lado.
¿Informático para gestionar el stock o para...?
Para gestionar todo lo que es el laboratorio, ¿vale? Pero era demasiado complejo y demasiado caro, ¿vale? Entonces al final lo tuve que hacer un cambio radical. Pero la inversión ya estaba hecha. Entonces, eso es un error mío fundamental. Hay veces que el emprendedor vamos tan deprisa y estamos metidos en tantas cosas que aceptamos pulpo como animal de compañía. Es decir, nos dicen que esto funciona y decimos, venga, va. No. O sea, hay que tomarse el tiempo, de verdad, hay que tomarse el tiempo de entenderlo todo. Pero cuando digo todo es desde el sistema informático hasta el contrato con un socio. Hay que entenderlo todo, porque si no, al final te puedes meter en un lío muy gordo, ¿vale? Que a mí esto me ha pasado. Otro error muy grande, por ejemplo, es yo hice un primer packaging para Longevitas precioso con un artista. Bueno, me quedó una cosa espectacular, pero no estaba para nada diseñado para el mercado que yo quería ir, con lo cual no me sirvió para nada. Entonces, en vez de hacerme un buen estudio de mercado y trabajar con una agencia de posicionamiento, que es lo que tenía que haber hecho, y tomarme mi tiempo, ¿vale?, para decidir quién es mi avatar, qué tipo de producto compra, cuáles son los colores adecuados, yo me lancé con mi artista, que me encantaba, y una cosa espectacular de bonita, pero que realmente no me sirvió para nada. Entonces, bueno, en mi caso, yo soy más una doer. A mí me gusta hacer, ¿vale? La parte reflexiva me cuesta una barbaridad.
Es igual.
Entonces, sí. A mí esto de sentarme a pensar lo llevo muy mal.
Yo voy antes con la acción y después pienso. Y ya, claro, cuando ya es tarde, digo, ¿dónde vas?
¿Dónde vas? Sí. Entonces, yo como esto lo he hecho esas dos, por ejemplo, esas dos meteduras de pata me han costado mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mi autoaprendizaje es, y mi esfuerzo es, no. Ilona, tú te sientas y te lo estudias. Y hasta que no lo entiendas, no se firma o no se hace. Y es una cosa que me ha costado aprenderla a base de eso, de sangre y de
perder dinero.
Y de perder dinero y tiempo. Sí.
Sí. Vale, y la última pregunta es, tengo que preguntarte sí o sí, por tus rutinas, por cómo es tu estilo de vida ahora, y ahí por favor incluye la suplementación, claro, porque a mí me encanta saber qué toma la gente, y de hecho algún café que nos hemos tomado y es, Ilona, me pasa esto que me tomo, y me dices, mira tal, o sea que tú, cómo es tu estilo de vida ahora, con tus, imagino que te darás tus homenajes y esas licencias que todo el mundo se tiene que permitir, pero cómo es y dentro de él, cómo es la suplementación.
Vale, yo, vamos a ver, yo lo que te he contado antes, he hecho bastantes cambios de hábitos, ¿vale? En general, mi día a día de alimentación, yo soy una mujer delgada, como poco, ¿vale? Yo creo en la nutrición, iba a decir la infranutrición, pero no sé infranutrición, es decir, yo creo que comer menos es más, ¿vale? Da más salud al organismo. Entonces yo generalmente hago casi un ayuno desde la cena, que suelo cenar a las 8:30 hasta la comida. Desayuno un café y poco más, ¿vale? A mediodía suelo comer bien, suelo tomar una proteína, generalmente de origen animal, ¿vale? Pues el pavo, huevo, algo así, con una ensalada, verduras. Y luego suelo tomar una cuajada. No meriendo y ceno muy ligero. O sea, yo como poco. Suelo cenar mucha verdura hervida, que me encanta. Suelo cenar a lo mejor un poquito de queso de oveja, pero ceno muy ligero. Entonces, esa es mi alimentación. Entonces, mis amigas siempre me dicen, es que estás súper delgada. Y yo siempre digo, bueno, es que como muy poco. Es que yo como poco, porque a mí mi organismo me ha demostrado que con esta alimentación me siento mucho mejor. Mi nivel de rendimiento es mucho más alto.
Bueno, es que quizá, perdona que te corte, quizá no es que comas poco, es que ahora estamos sobrealimentados, quizás que estás comiendo lo que realmente necesitas.
Puede ser. También creo, Hanna, fíjate que cada cuerpo es un mundo, ¿vale? A mí me gusta mucho hablar de la individualización. Yo como poco porque a lo mejor necesito menos. Hay gente que necesita comer más, ¿vale? Hay personas que si comen 5 veces al día se encuentran mucho mejor que si comen 3. No es mi caso. Yo tengo un proceso digestivo muy lento. Si como 5 veces al día, tengo mi sistema digestivo trabajando todo el día y eso es un desgaste brutal para mi organismo. Entonces, bueno, mi estilo de vida es el mío y corresponde con mis características, ¿vale? Porque tampoco es extrapolable ni mucho menos a todo el mundo. Luego yo además diariamente me suplemento con colágeno, luego tomo prebióticos y probióticos, no míos, de otra marca, ¿vale? En sobre, que lo diluyo con mi colágeno y me lo tomo diariamente, y luego tomo vitamina D, tomo magnesio, tomo omega 3 y tomo metformina. ¿Y qué más tomo? Y tomo cúrcuma, es que ya ni lo sé porque me las pongo todas en esto, me tomo como 15 pastillas y yo creo que es lo que tomo diariamente.
¿Y haces ejercicio?
Porque hago ejercicio, también... sí. Lo que pasa es que últimamente estoy fatal porque no llego a donde voy. Entonces, a mí me gusta muchísimo ir al gimnasio a hacer fuerza, que eso me lo dijo Ángel, que tenía que hacer pesas, ¿vale? Entonces, voy a un gimnasio a hacer pesas y luego yoga y me encanta bailar. Entonces, luego estoy apuntada a clases de baile, pero baile tipo hip hop, no te creas, ¿eh? Que a mí es lo que me divierte.
Estupendo.
Entonces, esa es mi parte de ejercicio.
Y para terminar, descanso, ¿qué tal vamos con eso?
Fenomenal. Yo a las 11:30, yo si puedo, a las 11 estoy en la cama leyendo y a las 11:30 se me cierran los ojos y a las 8:45 me despierto. O sea que eso es una verdadera gozada, sí. Sí, sí, sí. Y en cuanto, pero es un biorritmo, ¿eh? Tengo mi cuerpo completamente acostumbrado. Cierro todo a cal y canto, como muy bien dices tú, no hay luz, en fin. No tomo ningún excitante por la noche, el teléfono móvil lo apago, o sea, todo se queda en una quietud total y descanso.
Pues Ilona, millones de gracias por este rato, por abrir tu corazón, porque de negocio es fácil hablar, sí. Pero hablar de lo personal de cada uno no tanto, así que muchísimas gracias. Y lo he dicho también, gracias, lo he dicho al principio, gracias por decir que sí a aquella idea que te planteé y que es un placer colaborar con vosotros y conocerte. Eres una mujer súper inspiradora.
Muchísimas gracias, Ana. Lo mismo te digo, la verdad es que yo creo que ha sido un encuentro entre mujeres maravilloso.
Muchas gracias, Ilona.
Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.